Belgrano recibe la orden de trasladarse a la banda oriental. Y la forma de, digamos, el camino más corto para hacerlo era, como vos decías, el antiguo Camino Real, que lo llevaba por todo lo que eran los pueblos del sur, de los misioneros del sur de la actual provincia de Misiones, y el oeste de Corrientes, en un camino de regreso. Pero además Belgrano, a medida que iba pasando por esos pueblos, no solo era un paso de un ejército, sino que él iba tomando disposiciones para la mejora de los pueblos, iba tomando disposiciones para la mejora de las condiciones de vida, sobre todo de los pueblos originarios, los guaraníes. Sancionó el reglamento, famoso reglamento para el gobierno de los 30 pueblos, que establecía, digamos, la igualdad, por lo menos en los papeles de los pueblos originarios con el resto de la población. Entonces, se trata de un avance, de un paso, mucho más comprometido que el paso simplemente de un ejército, ¿no? Hay un compromiso político, social, con cada uno de estos pueblos que va tomando Manuel Belgrano para lograr su desarrollo. Recordemos que Belgrano era un especialista en economía política, que había tenido todo un trabajo muy, muy detallado en su paso como secretario del consulado en cuanto a la elaboración de un plan económico para lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. Entonces tenía un diario de sociedad y de estructura económica muy bien estructurado, organizado en su cabeza Belgrano, y eso es lo que va a tratar de implementar en los pueblos a medida que va avanzando. Por eso decía esto de que no es solamente que pasó, sino que en cada lugar él intentó dejar una semilla de progreso, de mejoras, que por supuesto, bueno, en algunos casos se logró más que en otros, pero allí se ve un poco, o se refleja un poco el espíritu de Manuel Belgrano, que fue un espíritu muy particular en la época.
Sí, ¿y cómo eran esas medidas justamente que tomaba a medida que iba pasando por estos lugares? Esas medidas en el sentido social y en el sentido económico, ¿no? ¿Cómo encontró la zona y hacia dónde apuntaba su modelo político, económico y social?
Mirá, ahí hay un par de cuestiones. Primero que Belgrano, como la mayoría de los liberales de la época, tenía una visión muy negativa de lo que había sido la experiencia jesuita en la región, ¿no? Porque había una especie de preconcepto sobre los jesuitas. De hecho, bueno, ese es uno de los fundamentos que explica la expulsión de los jesuitas en 1769, ese choque de mentalidades entre los jesuitas, jesuítico guaraní y la modernidad. Entonces había como una idea de que los guaraníes habían estado en el atraso, en el abandono. Bueno, algo que nosotros bien sabemos que no era así. Entonces la Belgrano viene con una idea previa a toda la región, y además en su autobiografía, cuando él va describiendo el avance, bueno, él habla sobre todo allí en Corrientes específicamente, él habla de una región despoblada, que es una región que no tiene trabajadores, que no tiene mano, que no tiene gente que la trabaje, pero que es una zona muy rica, muy interesante, con mucho potencial, agrícola sobre todo, agrícola ganadera, el sur correntino, ya al norte con los cultivos que se podrían hacer. Él incluso en la época del consulado planteó el proyecto del cultivo del lino y del cáñamo, sobre todo para la industria de la fabricación naval, porque tanto el lino, sobre todo el cáñamo, que usaban mucho en todo lo que tenía que ver con la fabricación de sogas, de velas, también como madera se utilizaba mucho. Entonces, bueno, él tenía estas grandes ideas y veía que en toda la región, que esta región era una región propicia justamente para ese tipo de cultivos, ese tipo de proyectos, pero que bueno, que las dificultades de comunicación, las dificultades de transporte y lo despoblado que estaba la región iba a ser un límite bastante grande para que eso se pudiera llevar adelante. Y después, lamentablemente, le está muy poco tiempo en la zona porque es llamado inmediatamente a la banda oriental y debe trasladarse hacia la banda oriental, que tampoco inclusive no llega a hacerse cargo del ejército porque es enviado a Buenos Aires para ser juzgado por Buenos Aires por su actuación en las campañas del Paraguay, y bueno, así es esa vida en tan poquito tiempo, de mayo de 1810 a mayo de 1811, de Belgrano ya había pasado por todas esas situaciones.
Sí, en ese sentido, bueno, él era, como decís, crítico y tenía, por supuesto, su modelo tentativo para nuestra región que, bueno, lamentablemente fue muy poco el tiempo que estuvo acá, ¿no? Pero llegó a aplicar alguna de esas medidas en nuestra región, en Corrientes, por ejemplo.
Sí, él, digamos, él intentó sobre todo lo que tiene que ver poner en marcha la cocina a la agricultura. Él era un fisiócrata en cierta medida. Los fisiócratas creían que la riqueza de las naciones era la agricultura. Entonces él lo que intenta es un poco reorganizar la agricultura, que había tenido una etapa de auge, digamos, en la época jesuita, que después había entrado en decadencia luego de la expulsión de los jesuitas. Va a reordenar un poco los pueblos en cuanto a su gobierno, su funcionamiento, sobre todo lo que es allí, bueno, va a ser el fundador de Curicicuatiá, va a ser el fundador de Mantillobí, en el norte de entrerriano. Entonces, bueno, él va a intentar, en realidad lo que está intentando un poco es articular toda una red de pueblos que puedan actuar en conjunto, que faciliten las comunicaciones entre ellos, y sobre todo que facilite la comunicación con Buenos Aires, y el control territorial para poder llevar adelante estos grandes proyectos, que como vos decías, estuvo muy poco tiempo, no se pudieron llevar adelante, pero sí hubo una preocupación para por lo menos sentar las bases de estos grandes proyectos, y que bueno, después con el tiempo pudieran empezar a funcionar, algo que lamentablemente no ocurrió.
Así es, y en el transcurso de la historia también varias veces se vio interrumpido, digamos, las ideas o los modelos de Belgrano, que hoy podríamos decir Belgrano, trayéndolo a la actualidad, ¿dónde lo podríamos encasillar? ¿Cómo sería su pensamiento actual, ¿no?
No, bueno, hay elementos que son muy, que están muy vigentes en el pensamiento de Belgrano, esta cuestión de la articulación de los resortes productivos, la industria, la agricultura y el comercio, que es uno de los elementos centrales del discurso económico de Belgrano. Y en segundo lugar, Belgrano creía y sostenía esta idea de que el mercado interno es el alma de los estados, ¿no? La necesidad de fomentar el mercado interno, el consumo interno, como un elemento que engrandece a la nación. Y cuando uno mira un poco lo que han sido los debates en los últimos años en la Argentina, giran un poco en torno a eso. ¿Qué modelo de país tiene que tener la Argentina? ¿Un modelo con mercado interno, con consumidores en la Argentina, o un modelo económico exclusivamente agroexportador, en donde bueno, la Argentina termina siendo un país para 20 millones de personas o 10 millones de personas, y el resto quedamos un poco afuera de todo ese modelo económico, ¿no? O sea, ese es un poco, esos han sido un poco los debates, los grandes debates del modelo de país que ha habido en la Argentina, y yo te diría que Belgrano claramente por sus escritos y su pensamiento económico estaría del lado de aquellos que defienden el mercado interno, una economía fuerte, una fuerte intervención del Estado en todo lo que tiene que ver con el manejo y las decisiones de la economía, el Estado como elemento central para la articulación, la generación de todos estos grandes proyectos y sobre todo el desarrollo de la infraestructura que era tan necesario y que sigue siendo. Entonces, hay algunos elementos que están muy vigentes en el debate económico actual, y en donde Belgrano tenía una posición y una postura muy clara que lo asemejan, lo emparentan, lo relacionan con este modelo, ¿no? Un modelo de un Estado presente, de un mercado interno consolidado, de una economía que no solo dependa de una actividad como puede ser la agricultura, sino que fomente y estructure todas las actividades, el comercio, la agricultura y la industria. Y bueno, eso me parece que es un poco el modelo que tenía Belgrano y que es un poco el modelo que hoy en día buena parte de la sociedad argentina pretende.
Así es, vos citabas que volviendo de acá, de esta zona, de su actuación acá en esta zona, iba a ir a Buenos Aires, o primero a la Banda Oriental y después a Buenos Aires a rendir cuentas por su actuación, ¿no? Digamos, ya en aquel tiempo se usaba, por así decirlo, la pata judicial o una especie de laufer, digamos, contra también nuestros próceres.
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Belgrano fue sometido a juicio igual que Castelli, luego de su derrota en Huaki. Esto tiene que ver con lo que fue la revuelta de abril de 1811, que fue una revuelta conservadora puesta al servicio de Cornelio Saavedra, que era el sector más conservador dentro del ala revolucionaria, y que fue un intento de descabezar al ala más radicalizada de la revolución, que eran Castelli, Belgrano, Moreno. Moreno ya había muerto, había sido echado de Buenos Aires y había muerto en alta mar, su viaje a Inglaterra. Y Belgrano, bueno, fue juzgado, ese juicio no quedó en nada porque rápidamente fue absuelto y fue enviado al Paraguay justamente para lograr un acuerdo de paz con el Paraguay. Y bueno, después de ese acuerdo de paz, es que en su vuelta va a ser designado al frente del Ejército del Norte, todo lo que ahí viene el tema de la creación de la bandera, en febrero de 1812 y todo lo que conocemos. Y con Castelli va a pasar algo parecido. Castelli va a ser también, a su regreso de la campaña al Alto Perú y de la derrota en Huaki, va a ser juzgado, y de hecho Castelli, que muere en 1812, va a morir en condición de sometido por la justicia, en condición de prisión domiciliaria, se podría decir, para usar un término actual. Así que esto del uso de la justicia para perseguir opositores no es nada nuevo.
La justicia en aquel tiempo al servicio de los intereses imperiales, ¿no? Como siempre.
Sí, en realidad la justicia en aquel momento al servicio del sector más conservador de la revolución, ¿no? Que a estos se pretendían que todo cambie para que nada cambie, y que van a ser un poco los grandes protagonistas, los grandes responsables de la guerra civil en el siglo XIX de la Argentina, por esa vocación que tuvieron de imponer el centralismo al resto de las provincias, independientemente del sentir que tuvieran los pueblos, ¿no? Mientras que los pueblos sentían un fervor por el federalismo, por la organización de un país en forma con provincias autónomas, Buenos Aires se va a empeñar en que el país tiene que organizarse en forma unitaria, y justamente con Buenos Aires decidiendo todo lo que ocurría en cada una de las provincias. Bueno, esto va a ser un poco lo que va a terminar generando la guerra civil, que es casi contemporánea a las luchas por la independencia, ¿no? Así que bueno, en Buenos Aires había dos partidos, uno revolucionario y uno conservador, y lamentablemente, bueno, los conservadores son los que van a tomar la manija del proceso revolucionario muy rápidamente. Los sectores más revolucionarios van a ser Corrido, Belgrano, Moreno, Castelli y San Martín, y el proceso revolucionario independentista va a quedar en manos de esta élite liberal conservadora de Buenos Aires, que mira mucho para Buenos Aires y mira poco para el interior.
Sí, cuando describís la historia, estamos hablando ya de 200 años y sin embargo tiene una actualidad muy fuerte, ¿no? Pareciera que hoy se reemplazan los nombres de los partidos y por ahí aparece los grandes medios de comunicación, por ahí como otros factores de poder, pero prácticamente es el mismo país pujando, digamos, hacia un lado o hacia el otro, que se viene haciendo desde hace 200 años en nuestra historia, ¿no?
Sí, bueno, yo suelo decir que en Argentina el proyecto revolucionario que iniciaron los patriotas de mayo, en la Argentina no nació el 25 de mayo, sino que lo que inició el 25 de mayo es un proceso de conformación de la Argentina, y que ese proceso de conformación es inconcluso, no se terminó, no se concluyó, y que bueno, que todavía los argentinos estamos dando vueltas sobre algunas cuestiones que no logramos establecerlas como consensos sociales, como políticas de Estado, porque siempre hay grupos muy minoritarios, pero con mucho poder económico, con mucho poder comunicacional, que en vez de saldar los debates, están permanentemente abriéndolos los debates otra vez y obligándolos a los argentinos a entrar en discusiones que ya parecían saldadas. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia demasiadas veces, y es un problema grande que tenemos como país, porque no logramos avanzar. Estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, pero bueno, la esperanza que tengo es que en algún momento se puedan resolver esas cuestiones, como decíamos, la cuestión económica, del modelo económico que queremos para el país, si un modelo económico de dependencia, un modelo económico de nacional, de desarrollo, de mercado interno. Bueno, ¿qué modelo de país queremos? Ese es el gran debate que tenemos en la Argentina desde hace 200 años. Y como te decía, no hemos logrado saldar algunos de estos puntos por el empeño de estos grupos minoritarios en volver a debatir las mismas cuestiones. En el siglo XIX, el debate entre unitarios y federales es muy claro, digamos. Los pueblos eran federales, los triunfos militares eran del federalismo, pero sin embargo la élite dirigente de Buenos Aires volvía siempre a instalar la idea de la organización unitaria del país, incluso designando un presidente como Bernardino Rivadavia en la década de 1820. Y bueno, eso nos retrasó la organización constitucional de la Argentina hasta 1853. Y la Argentina perdió 40 años aquí en ese debate serio entre unitarios y federales para terminar haciendo lo que finalmente los pueblos querían, que era la organización de un país federal. Bueno, nos faltan esos consensos sociales y saldar esos debates para poder emprender nuevos debates. Los países están permanentemente dando sus debates internos para ver qué decisiones tomar. Y la Argentina es un país que tiene la particularidad de que está debatiendo lo mismo hace muchísimo tiempo.
Así es, ¿no? Y qué actualidad que tiene el pensamiento Belgrano en varias cuestiones, ¿no? Sobre todo en lo que es lo económico, lo productivo y también lo social, ¿no?
Así es. Es un pensamiento muy presente, muy vigente, y que sirve mucho para entender la actualidad. La historia sirve para eso siempre, ¿no? La historia es el pasado, pero también nos deja enseñanzas para el presente, y la historia de Belgrano, la trayectoria, su pensamiento, su prédica, claramente nos sirve para entender lo que nos está pasando como país, y bueno, tenerlo como base fundamental para nuestras propias argumentaciones y nuestro proyecto de país actualizado, ¿no? Un Belgrano actualizado sería el proyecto de país actual que podríamos aplicar en la Argentina de hoy.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias, Pablo Camogli, por esta comunicación, muy claro, muy didáctico también en tus palabras, y esperamos, por supuesto, tenerte siempre en Radio Nacional cada vez que podamos y podamos también concretar algún proyecto común. No sabemos que sos amigo de Santo Tomé y seguramente vas a estar en la próxima Feria del Libro, y un placer escucharte, y esperemos que este contacto se renueve.
Cómo no, con mucho gusto, y seguro que voy a estar aquí por Santo Tomé apenas esta circunstancia que estamos pasando lo permita. Les mando un abrazo muy grande, les dejo un cariño muy grande aquí a todo Santo Tomé, al intendente también, que es un gran amigo, y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento, y si no, lo seguiremos por radio, que también es lindo y grato poder hablar.
Muchas gracias y fuerte abrazo.
Saludos, hasta luego.